Ese espacio que hacemos con Bartolo Luque de la Universidad Politécnica de Madrid y Fernando Ballesteros del Observatorio Astronómico de la Universidad de Valencia. ¿Cómo estás, papá Bartolo?
Sí, estoy muy bien. Y el pequeñín también está muy bien. Y la mamá también está
el
muy bien.
El pequeñín Martín también está muy bien. Pues desde aquí, un besito a la mamá y a Martín, que nació ayer y que es el primer hijo de Bartolo. Sí. Está conmocionado, ¿eh?
Totalmente impactado. Ha salido chiquitito porque ha salido un mes antes. Es como un clip de Famóvil.
Ay, pobrecillo. Bueno, iremos a verlo, ¿eh?
Venga.
Pues nada, ¿de qué vamos a hablar hoy?
Pues, ¿tú cómo estás?
Yo, bien.
Pues
bien.
Yo te veo que te sangra un dedo, ¿eh?
Sí, ¿por qué me he cortado antes? ¿Sabes aquello tan desagradable de cortarse con el canto de un papel?
Sí, me ha pasado muchas veces. Échate un poquito de alcohol.
Sí, lo tengo aquí precisamente. Pues, uy, pero escuece, esto escuece un poco. Pero bueno, ya, podemos empezar. ¿De qué hablamos?
Vamos pues, mira, ¿por dónde? O sea, ¿qué has sentido ahora en la piel, aparte del escozor al echarte el alcohol?
Hombre, pues he sentido también una sensación de frío, ¿no? Eso seguro que lo conocen nuestros escuchantes.
El alcohol en la piel nos produce una sensación inmediata de frescor porque se evapora a temperatura ambiente. Y para evaporarse, pues necesita energía, que roba justamente de nuestra piel.
¿Es como cuando sudamos?
El principio es el mismo. Para que el agua pase de estado líquido a gas, necesitas consumir energía del entorno.
Sí.
El sudor, al evaporarse, pues roba parte de la energía térmica de nuestra piel y como consecuencia nos baja la temperatura. Es lo que se conoce como el efecto botijo.
¿Botijo? O sea, ¿te refieres al botijo de agua de toda la vida?
Sí. El agua del interior de un botijo se filtra a través de los poros de la arcilla, ¿no?
Sí.
Y en contacto con el exterior se evapora, refrescando el interior al robar el calor.
Bueno, se me ocurre, pero no sé, igual estoy preguntando una burrada. ¿Un frigorífico es, en cierta forma, un botijo sofisticado?
Pues en cierto modo sí. De hecho, vamos a explicar cómo funciona un frigorífico con dos sonidos. El primero es este.
¿Qué es eso? ¿Un spray?
Sí. Y el segundo es...
¿Esto es una bomba de hinchar?
Eso es. Y ahora, si combinamos los dos en un ciclo sin fin, tenemos...
Bueno, bomba spray, bomba spray, bomba spray...
Es decir, un frigorífico.
Bueno, te voy a tener que pedir una explicación, ¿eh? Porque no lo entiendo.
Bueno, cuando tocas la cabeza del spray, ¿cómo lo notas?
Frío.
Vale, cuando un gas se expansiona, como el que sale de un spray, se enfría.
Sí.
Bueno, lo mismo ocurre cuando abrimos una lata de refresco, por ejemplo. La rápida expansión del gas en su interior lo enfría. Incluso, no sé si te habrás fijado una vez, si la lata está a temperatura ambiente, al beber podemos notar que el refresco está un poquito más fresco, ¿no?
Sí, o sea, expandiendo un gas se enfría.
Vale, ahora vamos al bombín. Cuando hinchamos un neumático de bicicleta, notamos como conforme el aire se comprime, se calienta.
O sea, comprimiendo un gas se calienta.
Vale, ahora ya tenemos las claves. Un frigorífico, pues es un circuito cerrado por el que circula un gas refrigerante. En la parte del circuito que está dentro de la nevera, el gas se expande y absorbe calor del interior.
Ya, es el fenómeno de spray.
Eso es. Después, ya en el exterior, el circuito se convierte en un largo serpentín, la rejilla negra esta que está detrás de la nevera, llena de polvo siempre, y un compresor fuerza el gas a comprimirse y a pasar al líquido.
Es el fenómeno de la bomba. Pero estaba pensando que sí, siempre está lleno de polvo porque te da miedo meterte por ahí. A mí siempre me da como mira, como a Juanjo Millas le daría seguramente yuyu la parte de atrás del frigorífico.
Y está calentito, lo pueden comprobar, ¿no? Bueno, pues así, gracias al largo serpentín, se disipa el calor al ambiente. Y haciendo esto de forma continua, se va bombeando calor del interior de la nevera al exterior.
Por cierto, ¿a qué se debe el maldito ruido que hacen las neveras?
¿Te refieres a este ruido?
Exactamente este, sí.
Es desagradable, ¿eh?
Muy desagradable.
Bueno, el responsable básico es el motor del compresor, justamente. De hecho, el propio Einstein, junto a Leo Szilard, patentaron frigoríficos sin compresores ni partes móviles. Hoy su sistema se utiliza para refrigerar centrales nucleares.
¿Ah?
Y como no hacen ruido, hay hoteles que los tienen como minibar.
Sí, algunos no los tienen, pero deberían tenerlos. Digo, este sistema que no hace ruido. Una pregunta que me he hecho muchas veces. ¿Por qué cuesta abrir el frigorífico inmediatamente después de cerrarlo?
Cuando abres la nevera por primera vez, sale aire frío y entra aire caliente. Cuando cierras, el nuevo aire caliente se enfría y eso hace que su presión disminuya. Afuera, entonces, la presión es mayor y empuja la puerta, haciendo más costosa su abertura.
Ah, oye, ¿y no has contado nada sobre líquido refrigerante?
Mira, el refrigerante debe ser capaz de pasar de líquido a gas y viceversa con facilidad.
Sí.
Los primeros frigoríficos de mediados del 18, o sea que ya hace tiempo de esto, se utilizaba éter etílico, pero era muy inflamable y se produjeron muchos accidentes.
Ya.
Luego se probó con amoníaco y también con dióxido de azufre.
¿También inflamables?
No, pero sí muy venenosos. Las fugas eran un peligro, así que se investigó hasta que en los años 30 del siglo pasado, se descubrió el freón, nombre genérico de los famosos CFCs, que mira por dónde, se creían inofensivos y finalmente se descubrió que eran uno de los culpables del deterioro de la capa de ozono.
Oh, pues sí que estamos bien. ¿Y hoy qué se utiliza?
Pues se utilizan los HFCs, donde se ha sustituido el cloro, que era el malo de la película, por hidrógeno.
Ya.
Anyway, en todo esto del frigorífico se nos ha olvidado algo básico.
¿Qué se nos ha olvidado?
Supongamos que estamos a unos 20 grados centígrados.
Sí.
Temperatura ambiente.
Temperatura sí. Ideal,
mira. Te sí. Gusta, ¿verdad?
Me encanta.
Si extraigo un cubito de hielo refrigerado y lo pongo en el fregadero, ¿qué pasa?
Que se descongela, se convierte en agua.
Obvio. El calor del medio ambiente se transfiere al hielo. Uh-huh. ¿Qué pensarías si en estas condiciones el cubito se congelara más?
Que voy a pillar un resfriado tremendo. O sea, que algo anda mal.
Algo anda mal, ¿verdad? Tendríamos transferencia de calor del hielo al medio ambiente, ¿no?
Uh-huh.
Pero el calor no pasa espontáneamente de un objeto frío a uno caliente. Es lo que conocemos como la segunda ley de la termodinámica. El flujo de calor va siempre de los cuerpos más calientes a los más fríos, pero nunca al revés.
Ya te entiendo, pero en el refrigerador conseguimos que el calor fluya al revés, ¿no contradice eso la segunda ley?
En realidad no, se nos había pasado decir que para que el frigorífico funcione hay que enchufarlo a la red eléctrica, no hay que pagar
sí.
La factura de la luz.
Pues sí.
Suministrar energía al sistema para ir en contra de la segunda ley, ¿no? Pero si pensamos ahora en el refrigerador y la central eléctrica como un solo sistema, uh-huh. Entonces podemos comprobar cómo la segunda ley sigue cumpliéndose.
¿Y siempre es así, Bartolo?
Pues sí, para que un sistema, digamos, funcione, debe haber un punto que esté más caliente que el entorno. En nuestro caso, en el caso del planeta Tierra, ese punto es el Sol, que por cierto agotará su combustible en unos 5.000 millones de años.
¿Y qué pasará entonces?
Pues el Sol se expandirá tragándose a la Tierra. Y convirtiendo, agradable,
bonito, sí.
Y convirtiéndose en una gigante roja.
Uh-huh.
Luego se volverá a encoger para convertirse en una nana blanca y en unos 100.000 millones de años solo quedarán sus cenizas.
Pero vamos a ver, gigante roja, enana blanca, o sea, parece un cuento de hadas esto.
Más bien
con muy mal final, ¿eh?
Sí, sí, porque más bien es un cuento de terror, ¿eh?
Sí.
Porque parecido destino les esperan al resto de las estrellas del universo. Cuando todos los hornos nucleares se apaguen en menos de 10 a la 23 años, el universo se sumirá en la oscuridad. La temperatura del universo se irá haciendo cada vez más uniforme.
¿Y luego?
Pues en 10 a la 32 años, más o menos, se desintegrarán todos los protones y neutrones. Los elementos de la tabla periódica desaparecerán definitivamente. El universo, mientras tanto, pues seguirá en expansión y será cada vez más frío. Después de 10 elevado a 100 años, por decir algo,
¿sí?
Se alcanzará una temperatura uniforme cercana al cero absoluto. Entonces, las únicas fuentes de energía en ese momento serán los agujeros negros que comenzarán a evaporarse. Y cuando este proceso acabe, pues el universo habrá muerto. Ya no habrá ningún punto más caliente que otro. La segunda ley habrá ganado la última batalla.
Uf, Nieves con Costrina diría que esto es el acabose final.
Sí.
El acabose de los acaboses.
Total,
¿eh?
Tiene su nombre propio, se llama la muerte térmica del universo.
Pero vamos a ver, Bartolo, ¿esto seguro que va a ocurrir? ¿Es
sí,
seguro?
Va. Dentro de mucho tiempo a lo mejor sí, pero como no hay nadie que diga, pero puede ser que no. Porque como hay mecánica cuántica y esperanza, con tales cantidades de tiempo, las leyes de la mecánica cuántica dejan la posibilidad abierta de que nuestro universo pase por efecto túnel a otro universo en mejores condiciones. Pero esa es otra historia y no tenemos tiempo, ¿verdad?
Bueno, me habría encantado decirles que lo de la mecánica cuántica me sonaba a rayos, pero ahora me suena maravillosamente bien. Qué bueno. Bartolo, muchísimas gracias y mucha felicidad.
Gracias.
Aprovéchala. Gracias.
Chao.